Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Cosas que hacer antes de morir. Decir a mis hijas que las quiero varias veces al día. Buscar a Don una buena chica que les guste a las niñas. Grabar a mis hijas mensajes de cumpleaños hasta que cumplan los 18. Ir todos juntos a Whale Bay Beach y hacer un gran picnic. Fumar y beber todo lo que quiera. Decir lo que pienso. Hacer el amor con otros hombres para ver cómo es. Hacer que alguien se enamore de mí. Ir a ver a papá a la cárcel. Ponerme uñas postizas. Y hacer algo con mi pelo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Llegan la vida y el cine con una larga lista de cosas por hacer, de películas por ver, de emociones por sentir. El encargado de supervisar esta lista a esta hora los jueves es el profesor Ocaña, Javier Ocaña. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Estás trabajando en alguna lista recientemente?
Yo lo que tengo siempre es una lista de cosas culturales, es decir, de teatros que quiero ver, de libros que he leído, reseñas y que quiero comprar o que quiero coger de la biblioteca, de películas que me quedan por ver, que a mí me quedan películas por ver.
¿Te lo apuntas todas estas cosas?
No, me lo apunto.
No, es que es muy importante, porque yo, por ejemplo, con las reseñas de los libros, digo, yo quiero...
Yo tengo un documento de Word, que luego te enseño si quieres, o sea, está lleno de libros, lleno de obras de teatro, exposiciones, películas, de ese tipo de cosas así, es muy habitual, y voy tirando de ello.
Hay que hacerse listas de cosas. Bueno, siempre está la eterna lista de películas que tenemos que ver, que tampoco se nos acaban, y para alimentarla, Javier Ocaña, hoy nos trae tres propuestas, dos son estrenos, y la otra es una crítica bajo demanda, y vamos a empezar por una película de la que ayer ya hablamos de manera colateral y que llega hoy a los cines, La Fiera.
Los australianos saltaron a 5.900 metros.
Si vamos hasta allí es para probar algo más radical.
Define radical.
Traje de alas.
El flipao.
¿Quién se apunta?
¿Y no te atrae saltar?
No es lo mío.
¿Cómo lo sabes?
Pues porque soy más de tierra.
Deberías probar a saltar.
Pasar a 2 metros del suelo. ¿Pero qué es eso?
Eso sí es volar.
¡Álvaro!
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
Hablábamos ayer en el programa con Armando del Rey, que es uno de los protagonistas reales, no sale en la película, pero su historia sí, de una historia que es increíble y que es tremenda.
Es impresionante. Yo cuando junté todas las mini historias, que me pasaba como a ti, que no la conocíamos del todo.
Yo conocía los casos por separado.
Por cachito. Sí, sí. Una película basada en hechos reales, en una maldición, bueno, dejémoslo entre interrogación, de un grupo de 5 amigos... adictos y amantes de los deportes de riesgo, de los que solo queda uno, que fue el señor que estuvo aquí ayer por la tarde. Esto es una maldición, es un castigo por su insolencia, o es una consecuencia del enorme riesgo que tiene eso del salto base, que es lo que hacían ellos. Según cuenta la película, y yo me fío de la película, me tengo que centrar en la película, que es lo que para lo que estamos aquí. Yo creo que hay una mezcla de las tres cosas, porque la última muerte tiene mucho que ver con la maldición, creo yo. Hay mucho que tiene que ver con la insolencia y con la desvergüenza y con la soberbia, y creo que hay algo que tiene que ver también con que eso es muy arriesgado. Entonces, ese grupo de 5 amigos son el propio Del Rey, que estuvo aquí ayer, el cocinero Darío Barrio, el alpinista Carlos Suárez y el presentador de televisión Álvaro Bulto, y con todo ello han hecho La Fiera.
Sobre esto de la maldición, yo cuando le pregunté por la muerte al menos de 2 de ellos, él decía: a mí no me hubiera pasado.
Pero,
sí, pero date cuenta, ¿eh? Ellos, él dice que hay unos protocolos muy estrictos y que si los otros murieron es porque algo hicieron mal, algo les falló del protocolo. No sé.
Yo creo que tiene un punto de soberbia eso también, con todo el respeto para él, pero creo que hay un punto de soberbia.
La película, yo la he visto, no la he visto terminar, la he visto prácticamente toda, la tengo pendiente de terminar. ¿Tú crees que nos hace ser uno más? el ver cómo pensaban, cómo sentían, cómo se relacionaban.
Es interesante porque yo creo que la película mezcla una historia de aventura. Yo creo que hay una historia también de homenaje a los fallecidos muy clara, pero también hay una reflexión crítica sobre ese comportamiento. Mm. Como se muere uno y siguen.
Y siguen saltando.
Se mueren dos y siguen saltando. Creo que también hay una reflexión crítica sobre ello. Nos lleva al momento en que descubren esa experiencia del salto base, que es lo más cercana a volar, según se dice, y creo que cómo se le une la superación, los retos de montaña, cómo viajan, cómo saltan, la vida con sus parejas. Uno de ellos tiene hijos. Bueno, pues la fiera, que es esa cosa que se mete dentro y que ellos dicen que no te puedes quitar de encima y que tienes que seguir saltando, tiene mucho que ver con la drogadicción.
Con una adicción.
Sí, esto sí. Tiene que ver con una adicción. A mí eso es lo que me deja la película. Y hay una dicotomía muy clara entre lo que es la aventura extrema y vivir de un modo normal. ¿Pero qué es vivir de un modo normal? Bueno, las vidas son de cada uno y cada uno las experimenta como sí. quiere, lo que pasa es que luego tiene sus consecuencias.
De las cuatro muertes, porque el único superviviente es el que estuvo ayer aquí con nosotros, se ven tres en la película, ¿no?
Sí, pero no se ven, se muestran lo que los críticos y en el lenguaje cinematográfico se llama fuera de campo, es decir, se ven que se ha muerto, pero no se centra exactamente en la muerte. Sobre este tipo de película, creo que no es distinto, pero creo que es comparable en este caso. Siempre pienso en películas como El Bola o como Te doy mis ojos. Es decir, una película sobre la violencia de género o sobre el maltrato infantil. Yo viendo El Bola siempre pensé, hay una paliza que quiero ver. Quiero verla, no fuera de campo. Quiero ver cómo ese padre está a punto de matar o pega a su hijo. O cómo, en Te doy mis ojos, muchas son fuera de campo, pero hay un momento en que se muestra explícitamente. Creo que en algún momento hay que mostrarlo. En esta película no se muestra en ningún momento y creo que una de ellas, debería mostrarlo. Yo sé que imagino y es evidente que lo hacen por respeto a los fallecidos y por ese lado me parece legítimo y me parece bien, pero creo que para que se vean bien las consecuencias que tiene eso, una de las muertes debería ser haber sido algo más explícita.
El otro día hablábamos aquí de una película española de motociclismo y decías que estaba muy bien hecha, yo no la he visto. ¿Esta La Fiera está bien hecha?
Está muy bien hecha. Pasa prácticamente lo mismo. Es una muy buena producción en todos los sentidos. Es sobresaliente en el terreno de los saltos, las sensaciones.
Está muy bien rodada.
La imagen de los paisajes. Paisajes absolutamente espectaculares. También me queda una segunda duda y creo que es importante que lo nombremos. Hay un punto en los títulos de crédito finales que me queda colgada a la última de las muertes. Cuando la gente vea la película me va a entender perfectamente. Yo lo hubiera resuelto de una forma más explícita también.
Y una cosa en la que también se parece con esa película de la que hablábamos, que es Ídolos, que son caras conocidas.
Caras muy conocidas, estrellas de la televisión, varios de ellos, Carlos Cuevas, Miguel Ángel Silvestre sobre todo. Creo que en el aspecto interpretativo está todo muy correcto. Creo que hay una labor que creo que es la que más me gusta, que es la de Miguel Bernardo.
Que hace el personaje de Armando, del que estuvo ayer aquí.
Ayer aquí, que ya me fijé mucho, a ver, en las series no lo he visto tanto, pero me fijé mucho en la serie de televisión Querer, la de Alauda sí. Ruiz de Azúa, y ahí me sorprendió muchísimo porque pensaba que este chico era simplemente una estrella con un porte muy bueno, que tiene un porte fenomenal y todo esto, pero me pareció un actor muy bueno y está fenomenal.
¿Y detrás de la película quién hay?
Pues está Salvador Calvo, es el director, y Alejandro Hernández en el guión. Calvo es su cuarta película, dos de ellas fueron muy buenos éxitos. La primera estaba muy bien, en 1898 Los Últimos de Filipinas, aquella aproximación al bélico español de finales del siglo XIX, que era una muy buena producción. Con la segunda, Adu ganó un buen puñado de Oscar, de Goyas, y fue un éxito de público también, y creo que Calvo demuestra una vez más que maneja muy bien grandes producciones de complicada gestión, las secuencias de acción, y luego tiene una parte de formato de falso documental, como con entrevistas con los personajes, que creo que funciona bien para dar información interior de los personajes, pero creo que no está redondeada del porqué ni el concepto dentro de la película. Pero bueno, en general, buena peli.
La Fiera, buena película. Vamos con la nueva película de Isabel Coixet, Tres adioses.
Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
Los exámenes muestran una cierta inestabilidad. ¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
Mi ex. Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros. Pero no era así. Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Todos tenemos bien localizada a Isabel Coixet. Ayúdanos a saber más sobre Tres adioses, sobre esta película. ¿Cuál es el origen?
Pues es una película básicamente italiana, pero con importante coproducción española. El intérprete, uno de los intérpretes es Francesco Carril, el músico Alfonso Villalonga también es español, pero es una película que está ambientada en Roma, basada en una novela italiana, un libro póstumo de una escritora aquí relativamente conocida, en Italia muy conocida, Michela Murgia. Ella era una ensayista, intelectual, novelista, dramaturga, también metida en política de izquierdas, con mucho sobre los derechos LGTBI, pero también católica. Tiene una mezcla bastante, o tenía una mezcla bastante peculiar. Y entonces escribió un libro que se llamaba Tres cuencos, que son historias independientes y... lo que han hecho es adaptar dos de esas historias, dos de esos relatos, y es una película de encargo que los productores italianos, los que tenían los derechos del libro, le encargan a Isabel Coixet un poco por Mi vida sin mí, que hemos empezado con un corte de Vida sin mí, y es que puede tener bastantes paralelismos con Mi vida sin mí.
¿Cuáles son estos paralelismos, estas conexiones?
Los dos cuentos del libro adaptados son sobre, uno sobre el abandono de un hombre a su pareja de bastantes años, ella se queda hecha polvo. Él está convencido de que lo tiene que dejar de esa relación, pero poco a poco se va dando cuenta de que quizá se ha equivocado. El segundo cuento es sobre una enfermedad que resignifica, digamos, la vida de la persona que la sufre. Una temática esa que le viene como allí al dedo a Coixet y que hace la película suya. La película tiene muy buenos diálogos. En el guión hay un italiano y está Coixet también metida en la adaptación. Y creo que aborda muy bien temas como la soledad, el rencor, la enfermedad, el encuentro con lo mejor de uno mismo cuando te pones enfermo, que es algo que puede pasar y que le pasa a la protagonista de la película, con ideas muy bonitas. Hay una frase que me gusta mucho, dice, ella empieza a estar enferma y la doctora le dice: el estómago es nuestro segundo cerebro. Bueno, pues la estética está muy cuidada, como siempre, por parte de Coixet, imágenes de Super 8 muy bonitas para marcar el pasado de esa pareja, cómo traslada en buena parte ese disfrute de la vida cuando quizás sean los últimos momentos, pues eso, un rayo de sol, comerte un helado, cosas que no habías hecho habitualmente y que disfrutas el doble.
Sin ver los créditos, uno viendo la película sabe que está viendo una película de Isabel Coixet.
Totalmente.
Que además te pasa eso, que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta.
A mí me pasa una cosa, hay veces que no me gusta, bastantes veces que no me gusta, te diré. A veces creo que la estética se le va y que se le va en perjuicio del fondo. A veces se me pone un poco remilgada, pero aquí no me pasa. Creo que es una película muy elegante. La fotografía tiene tonos no muy habituales, verdes oscuros, azules oscuros. Tiene una fotografía preciosa. En los planos con mucho aire por arriba, es decir, con las cabezas muy bajas, como para mostrar un poco ese acogotamiento que tienen de los personajes. Si acaso le pongo un pero, y es que la primera mitad me gusta mucho. La segunda mitad sí que me gusta algo menos, o bastante menos en algún punto, porque creo que tiene demasiado de autoayuda. Y ese punto de autoayuda que ya tienen algunas películas de Coixet me gustan menos. Es un acercamiento a la enfermedad en el que se ve muy bien ese lado luminoso que puede entrar, pero que no se ve el dolor en ningún momento. Y creo que eso es un poco mentiroso en ciertos aspectos.
La Fiera y Tres Adioses, desde mañana en cines. Y vamos con la crítica bajo demanda esta semana. Ya saben que pueden llamar al 638-313-466 y proponerle a Ocaña que les haga la crítica de la película que ustedes quieran y de la época que ustedes quieran. 638-313-466. Hoy lo que sabemos, que la crítica bajo demanda es la crítica de un peliculón.
Os mando este audio para Javier Ocaña. Yo es que cuando estaba estudiando en la universidad, en la Complutense, estuve en una serie de cursos que hacíamos sobre crítica de cine, y aunque vimos muchas, vimos una que a mí me marcó. Yo soy muy cinéfilo, pero esa no la había visto, y es El hombre que mató a Liberty Valance. Yo recuerdo que cuando la vimos allí me pareció una auténtica obra maestra, así que bueno, me gustaría que comentara o que hiciera alguna crónica sobre esta película. Muchas gracias.
Esto es el oeste, señor, y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos.
Está en lo cierto, Ransom.
Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Tú crees que puedes hacer la crítica del hombre que mató a Liberty Valance en 2 minutos?
Creo que no, pero bueno, lo voy a intentar. Vamos a contar algunos hilos. Obra maestra va en esa categoría, una película tan completa que no es solo un western, que tiene una preciosa historia de amor triangular entre John Wayne, James Stewart y Vera Miles. Con una transformación del oeste que marca el fin del salvaje oeste y la llegada del progreso, de la civilización y sobre todo de la ley. Pero también en realidad lo que muestra es que en la historia los pistoleros, como en el caso de John Wayne, está en una esquina, en un callejón oscuro, haciendo su trabajo una vez más. También tiene mucho de película de periodismo. Hay un periodista, uno de los personajes, al que Liberty Valance, que es el villano, le da un palizón hasta la muerte, y casi muriéndose le dice al personaje de James Stewart: le he hablado a Liberty Valance de la libertad de prensa. Súper orgulloso, se está muriendo, pero le ha hablado,
pero lo ha conseguido,
a un asesino, de lo que significa la libertad de prensa. Es maravilloso.
Y también tiene una parte política.
Y tiene una parte política evidente, porque uno de los protagonistas, James Stewart, accede a altos cargos en administraciones gracias a una heroicidad que tiene, como decía el corte de entrada, algo de leyenda y quizá también de mentira. Bueno, pues están las dudas de una mujer que se debatió entre dos hombres y que amaba a los dos, a uno desde la razón y a otro desde las tripas, y se quedó con el de la razón, y finalmente en el último momento quizá piense que se debía haber quedado con el de las tripas. En fin,
¿es la mejor película de John Ford?
Pues siempre me debato entre esta y Centauros del desierto. Bueno, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?
Mejor quedarse con las dos.
Quiero mucho a los dos.
Ocaña, hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.